vamos a tener el honor de charlar con una tremenda jugadora de golf que es de nuestra ciudad, que está radicada en la región, y que, bueno, entre otras cosas, ha sido la primera mujer que estuvo en el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Golfistas. Innumerable cantidad, uno no se puede poner, si nos podemos enumerar todo lo que ganó, no hacemos programa y no hacemos nota, hacemos nada más que recordando los éxitos de María Olivero. ¿Cómo andás, María? Un gran gusto charlar con vos. Yo soy Marcelo, está al lado mío Maxi Palou y vamos a charlar un ratito sobre tu actividad. ¿Cómo estás?
Muy bien, Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, también nosotros muy felices de estar con vos y bueno, y contanos, primero y principal, ¿cuánto hace que no estás viviendo en Bahía, que estás en Pringles?
Y hace 15, 16 años que estoy en Coronel Pringles. Me casé y me vine para acá.
Bueno, ¿y cómo, dónde jugás ahí?
En Coronel Pringles hay una cancha de 9 hoyos, recién le contaba a Maxi, y bueno, jugamos acá, es una cancha muy linda, así que bueno, hay torneo todos los fines de semana, salvo por supuesto ahora en cuarentena que está todo cerrado.
Sí, se está hablando de la posibilidad que sea uno de los primeros deportes así ya en forma más organizada en poder participar, ¿cómo lo ves vos?
Sí, bueno, de hecho hay muchas provincias que ya lo habilitaron. Sierra de la Ventana, por ejemplo, fue la primer cancha en todo Sudamérica que se habilitó a jugar, hace ya como un mes. Y después empezaron a seguir en Entre Ríos, en Tucumán, empezaron a seguir. Y bueno, ahora ya son varias las provincias que el golf está habilitado. La verdad que es uno de los deportes que menos riesgo hay.
Claro, quedan bien desparramados en la cancha, además de última en el trisom no están juntos, que se puede reclamar.
No, hay un montón de protocolos, bandea dos, hay un sistema que se juega directamente con la bandera puesta y hay un sistema para sacar la pelota, entonces no hay nada que compartas.
Así que en cualquier momento tenemos torneos.
En cualquier momento se abre más en esta zona, sí.
Bueno, ¿qué significó para vos ser la primera mujer así llevada a trabajar de plano, ¿no? A nivel nacional en el golf como organizadora, como presidenta de, o digamos, trabajando para el consejo.
Bueno, la verdad que cuando me llamaron para integrar el consejo fue un honor enorme, una sorpresa gigante, porque nunca había habido una mujer en el consejo y son cosas que históricamente se vieron como lugares muy muy de hombres, ¿no? Pero después del llamado para el consejo, me llamaron para comisión de campeonatos, y eso ya es ahí estoy un poco más participativa que en el consejo, es más divertido, es más de lo que yo sé, que es el ranking, los torneos, las designaciones, y después, como si faltara, el presidente Andy Schoenban decidió organizar la primer comisión de damas de la AG, y bueno, y ahí estoy de presidenta, e hicimos una comisión de damas de 4, y bueno, estamos organizando distintos eventos y estamos viendo cómo tratar de promover el golf para las mujeres, y bueno, de repente como que hay muchos lugares donde las mujeres nos están incorporando.
María, te llevo un poco a lo que es el golf en sí mismo, y para hablar, para aquellos que no conocen mucho del golf, ¿cuáles son las condiciones principales que debe tener un jugador de golf para llegar a buenos niveles o a niveles altos?
Para llegar a niveles altos, te diría que lo mismo que en todos los deportes, es mucha, pero mucha práctica, mucha tenacidad, porque podés ser habilidoso, pero podés no ser muy habilidoso y eso compensarlo con mucha práctica. Y bueno, con mucha, ahora está todo muy profesionalizado, porque te corrigen con videos, te van perfeccionando el swing a niveles increíbles, y los chicos cuando llegan a cierto nivel de alto rendimiento practican casi a nivel de los profesionales, entonces la verdad que los niveles son altísimos, juegan muy muy bien los chicos que se destacan, pero me parece que eso debe pasar en todos los deportes, es querer y confiar en uno y practicar y quemarte las manos practicando.
O sea, es que son horas y horas en la cancha, eso.
No solamente en la cancha, sino en la parte de práctica, porque en mi caso particular a mí me gustaba mucho tirar pelotas y practicar el juego corto, y no era tanto de salir a la cancha fuera de torneo. Me parece que es una combinación.
Estabas mucho con el pad practicando ahí.
Sí, mucho approach, mucho pad, mucho bunker y bueno, y tirar pelotas. Lo que pasa que en mi época era bastante más aficionado el tema. Ahora está muy profesionalizado y tienen clases todos los días. Y bueno, ahora se avanzó, no sé si para bien o para mal, pero se avanzó muchísimo.
¿Y la diferencia entre los jugadores, los niveles de los jugadores se da en ese lugar que decís vos, en los tiros cortos, en esas salidas de lugares más difíciles? Por ahí como que es más sencillo, digamos, la aproximación desde lejos.
Y lo que pasa es que vale exactamente lo mismo un drive de 300 yardas que un putter de un metro. Tiene el mismo valor, es un golpe.
Claro.
Entonces el putt de un metro es el que no puede cerrar. Porque ahí es donde uno siente que regala y es donde más se enojan. Pero pegarle bien le pegan muchos bien.
Claro.
Pero ser fino en la parte de juego corto, ya realmente eso necesitas practicar y tener confianza. Y ahí es donde está la diferencia.
María, ¿y qué te pasa a vos entre hoyo y hoyo? ¿Pensás mucho? ¿Te enojás? ¿Qué vas pensando en esos metros después de hacer el golpe? Después de acertar en el hoyo.
Te puedo decir medio que tengo dos etapas en mi vida de ese tipo de pensamientos. Cuando era chica y antes de casarme, que me dedicaba muchísimo al golf, la verdad que era bastante fría y trataba de concentrarme en lo bueno y trataba de perdonarme los malos tiros. No tenía nada externo que me afectara, porque cuando uno es adolescente o a los 20 es como que uno no tiene problemas grandes en la vida o no tiene otras cosas que te afecten. Y después, cuando ya estás más grande, tenés tu familia, tenés tus hijos, bueno, todo lo de afuera te afecta. Si tienes un chico enfermo te afecta, estás preocupado. Si tenés un problema laboral te afecta, estás preocupado. Entonces, por ahí en esta época no me importa nada de hoyo a hoyo y estoy más pensando en lo que tengo afuera de la cancha que lo que tengo dentro de la cancha.
¿Y eso te desconcentra por ahí cuando vas a tirar?
Sí, a veces sí. Pero la realidad es que los fines de semana son torneos comunes y no es importante. Lo importante es tratar de no perder el foco en los torneos nacionales, en el interclubs, en los torneos que importa mucho lo que uno hace, en los torneos en equipo, que lo que vos haces ayuda o empeora a todo un equipo. Por ahí en los torneos de fin de semana a mí no me afecta si hago mucho o poco, porque la única que sale perdiendo soy yo.
María, ¿la organización para las mujeres de los torneos tiene la misma continuidad, la misma cantidad de torneos de los varones en lo que tiene que ver con la parte más profesional? ¿Cómo es la organización de las chicas?
En la parte nacional, en la parte de alto rendimiento, sí, tenemos casi la misma cantidad de torneos. Tenemos la misma cantidad de torneos de ranking, pero por ahí hay muchos torneos de profesionales en los cuales los aficionados de alto nivel pueden jugar. Y por ahí en las damas eso no lo tenemos, porque no tenemos un circuito de profesionales mujeres que jueguen. En cambio, en el nivel amateur normal, que sería el nivel de clubs, ahí tenés en todos los torneos de todos los fines de semana categoría de damas.
¿No hay mujeres profesionales en este momento?
Hay, pero hay 3 o 4 afuera.
Ajá.
Y hay otras 3 o 4 en Argentina que se dedican a dar clases.
¿Y no pueden jugar ni siquiera con los varones?
No. No pueden jugar juntos. Y no, lo que no tenemos es una cantidad de jugadoras como para hacer un circuito,
claro,
como tienen los hombres. Entonces, si vos te haces profesional en Argentina, tenés dos opciones: o irte a jugar a Estados Unidos o a Europa, o dar clases acá.
Y para ir a jugar a Europa o Estados Unidos no debe ser tan sencillo, ¿no? Además de caro.
Es muy caro,
claro,
y el nivel es muy alto. Y lo que pasa con nosotros es que tenemos, además de la dificultad del deporte, tenemos el desarraigo. Que por ahí a las americanas no les afecta porque están en un avión en su casa.
Sí, claro.
A las europeas lo mismo, están a una hora de su casa en todos lados.
¿Y qué impide, María, que puedan jugar las chicas con los varones? Así como están las categorías, por ejemplo, como decías vos, ¿no? Que con los profesionales, lo vemos en el Norte Patagónico siempre, con los profesionales pueden jugar los aficionados de menor handicap. ¿Qué impediría que las mejores mujeres pudieran jugar también?
No, sí. Por ejemplo, vos ves en el Norte Patagónico, los aficionados juegan pero no compiten por el premio de los profesionales.
No.
Los profesionales tienen su premio en plata y los aficionados tienen una copa. No le pueden, le pueden sacar el puesto, pero no el premio.
Claro, un aficionado puede ganar el abierto.
Puede ganarlo, claro, y se lleva el honor de ganarlo y un premio, pero no el, no la plata que ganan los profesionales.
Y reglamentariamente no existe la chance que puedan jugar las chicas.
No, no, mujeres contra varones, salvo algún torneo que por marketing lo han hecho jugar, pero así como muy, muy raro.
¿Pero es una cuestión de tradición o qué? Porque digamos que la cancha es la misma, salís un poquito antes nada más.
No, no, claro, las mujeres salen más adelante por un tema físico, nosotros pegamos más corto.
Sí, claro.
Pero los hombres no quieren un mano a mano con la mujer saliendo de adelante. Entonces es una discusión que nunca nos vamos a poner de acuerdo y la verdad que yo creo que no justifica, somos distintos y cada uno le corresponde jugar de su tí y cada uno en su categoría. Me parece que yo en eso no soy feminista. Yo, la verdad que para mí los hombres que juegan su categoría y las mujeres nuestra categoría, jugamos distinto. Me parece que los hombres tienen más nivel, se ven los scores y me parece que está bien que cada uno juegue su categoría.
María, ¿qué viste en los 11 mundiales que jugaste? ¿Qué viste distinto? ¿Qué aprendiste?
Bueno, la realidad que es un torneo increíble. Te parás en el tee del 1 cuando te llaman y te tiembla todo porque no puedes creer estar jugando por Argentina en un mundial y por ahí te toca jugar con la que en ese momento es la número uno aficionada del mundo. Está bueno verlas practicar en el green, a ver cómo qué manera tienen, qué ejercicios hacen, o ver las tirapelotas y compararse. La verdad que es una gran experiencia jugar un mundial.
¿Y cómo te llevas con todo esto que ganaste, todas estas cosas que ganaste? 9 veces el campeonato nacional de golpes, 9 veces el campeonato argentino de aficionadas. Bueno, el año pasado ganaste el Nord Patagónico y no sé cuántos Nord Patagónico has ganado. ¿Cómo te llevas con todo este éxito y que, bueno, para los que alguna vez vimos golf, debes ser la mejor jugadora de la ciudad por lejos, ¿no? ¿Cómo te llevas con todo esto?
La verdad que uno cuando lo está viviendo por ahí no lo valora y ahora lo miro con mucho orgullo y la verdad me parece increíble lo de los nacionales, la verdad que me parece increíble. Tuve una muy buena racha y tuve por ahí la ayuda de que las chicas que jugaban muy bien se hacían profesionales y entonces dejaban de competir conmigo y bueno, la verdad que lo vivo con mucho orgullo, sobre todo ahora que me doy cuenta lo que es.
¿Y vos por qué no diste ese paso a ser profesional? ¿Cuál es el tema de no llegar a ser profesional?
A mí me frenó durante mucho tiempo, me frenó que no me divertía la idea de jugar obligada. Y eso lo vi cuando fui a la Universidad de Estados Unidos, que tenía la obligación de jugar todos los días, de jugar 18 hoyos, de jugar en la cancha. La obligación no me gustaba. Pero en algún momento, a los 26, 27 años, digo, no, a los 25, más temprano, dije, bueno, voy a probar, total, no pierdo nada, voy, pruebo, me saco la intriga de cómo me iría. Y cuando decidí mentalmente hacerlo y se lo dije a una o a dos personas, lo conocí a Esteban, a mi marido, y ahí volví todo para atrás y dije, no, prefiero quedarme acá. Así que seguí siempre de aficionada.